Y escuchábamos más temprano a Wilson Ferreira Aldunate en aquella participación en el programa Prioridad de Canal 10, en esa postura que finalmente terminó desembocando en el apoyo a la ley de caducidad. Pero en aquella oportunidad el Partido Nacional se dividió y hubo otros que entendieron que el camino debía ser diferente.
Uno de ellos era el senador Juan Martín Posadas, un dirigente que jugó un papel muy importante en los últimos años de la dictadura, en la transición, en aquellos años de los 80, 82, y que bueno, que votó en contra de la ley en aquel momento y que es uno de los protagonistas que hoy todavía pueden contar aquello que pasó y está aquí con nosotros en los estudios. Muchas gracias por estar con nosotros, Posadas.
Bueno, no hay de qué. Buenos días a todos.
Le agradecemos madre, doblemente porque además sabemos que suspendió o postergó la habitual caminata a esta hora, porque la raqueta ya la colgó hace tiempo.
Es verdad.
Pero está con las caminatas diarias. Sí. Estuvimos recordando esta mañana con Mauricio varios episodios. ¿Cómo recuerda la aprobación? Fueron días agitados, ¿no?
Sí, fueron días muy tensos, donde yo creo que de una manera singular hubo una especie de periodo de reflexión, por lo menos dentro del Partido Nacional, dentro del Partido Colorado también, de votar a conciencia las cosas. Y yo quiero empezar este tema haciendo una referencia que va a parecer un poco paradójica, porque yo, como todo el mundo sabe, no voté la ley de caducidad. En ese sentido me enfrenté a Wilson, que la estaba promoviendo. Voy a hablar de eso. Voy a leer algunos testimonios de ese sentido. Pero habiendo estado en contra de la ley de caducidad, yo quiero hacer una, parece paradójico, una especie de reivindicación, o por lo menos disociarme de los que difaman la ley de caducidad, de los que hablan sin propiedad y le adjudican términos inconvenientes, despectivos, como cuando se habla de ley de impunidad. La ley de caducidad no es una ley de impunidad. Eso es una mentira, una mentira rastrera. Es para llevar agua al molino político. Tan no es una ley de impunidad que los militares que están presos en la cárcel de Domingo Arena están presos y fueron condenados dentro de la vigencia de la ley de caducidad, porque la ley de caducidad sigue vigente.
No, sí, no, sí. Entonces, fue la puerta abierta que dejó el artículo cuarto.
¿Dónde está la impunidad? No hay ninguna impunidad. El asunto este es una cosa, digo, que hay que manifestarla con cierto énfasis. La ley de caducidad fue un esfuerzo patriótico para solucionar una situación muy complicada. Yo creo que fue un camino desafortunado, pero fue un esfuerzo patriótico. Y los que se opusieron a ella no deben buscar ese camino tortuoso de deformar las cosas hablando de ley de impunidad. En estos momentos, ya hace tiempo, ¿no? Esa historia, el relato del pasado reciente está totalmente deformado, adulterado. Yo escribí aquel libro en cuya presentación Lesa participó. La historia domesticada, la historia la agarró el grupo prominente de ahora, que es el Frente, que tiene el poder máximo que ha tenido una fuerza política en la historia uruguaya, tiene mayorías absolutas, y distorsiona la historia, hace un relato, inventa un relato adulterado, falso, para sustentar ciertas posiciones de él. Eso es absolutamente impropio, inconducente.
También es cierto, Juan Martín, que el Frente Amplio, bajo la presidencia de Tabaré Vázquez, interpretó la ley de caducidad de forma tal que se pudieran procesar ante la justicia local, cosa que otros presidentes no habían hecho.
Pero no es interpretar, no había que buscar ninguna
interpretación.
Hay que aplicar,
aplicar.
Como el artículo cuarto se interpretó de manera distinta según los presidentes,
¿no? Pero la ley establece que hay una facultad del Poder Ejecutivo para decir si el delito que se le presenta está o no está comprendido en la ley de caducidad. Eso fuera del artículo cuarto. El artículo cuarto se refiere a la sustracción de los menores, etcétera. Además, hay otra cosa interesante en esto que yo quiero enfatizar. La ley de caducidad no solo no es una ley de impunidad, sino que tampoco no impone la caducidad. La ley de caducidad, voy a leer de un trabajo que yo hice que va a salir publicado en el mes de marzo probablemente. La ley de caducidad no es un indulto, no es un perdón, no es una amnistía, no es gracia, no es una pretensión de decir, bueno, acá en Uruguay no pasó nada, pasaron cosas horribles. Y la ley lo reconoce, la ley dice exactamente que habla de delitos cometidos, o sea, reconoce que hubo delitos, establece con precisión la fecha, dice hasta el primero de marzo de 1985. Identifica a los autores, dice cometidos funcionarios, militares, policiales, equiparados y asimilados. Describe las circunstancias, dice por motivos políticos o en ocasión de cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. La ley de caducidad no establece, dice, ahora, a partir de ahora, se decreta
amnistía o algo por
la impunidad.
La caducidad. Si caduco quiere decir que pasó de moda, que cayó. No lo establece. La ley empieza diciendo reconócese. Es decir, acá hay un hecho, no lo estableció la ley. La ley le reconoce. Reconócese que como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efectos de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la potestad punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos a la Papa.
¿Usted la votó en contra?
Claro, porque alguien que lo escucha puede pensar, pero Posada está defendiendo la ley de caducidad, ¿por qué no la votó entonces?
Yo no la voté por una razón muy, para mí, muy clara. El Uruguay estaba en ese momento, acabábamos de salir del periodo dictatorial, que eran 12 años en los cuales la ley había estado sometida al poder, es decir, la ley estaba por debajo de la voluntad del poderoso. Y queríamos y habíamos bregado todos por restablecer el imperio de la ley, ¿no? Entonces, el asunto de restablecer el imperio de la ley colide, en mi modo de ver, con una ley que diga que no se puede cumplir la ley. Porque eso es lo que dice la ley de caducidad. La ley de caducidad dice, debido a las circunstancias, esto que acabo de leer yo, debido al pacto anterior, no se puede ahora. Caducó la posibilidad de aplicar la ley. Entonces, ¿cómo vamos a dictar una ley que diga que no se puede aplicar la ley? A mí me parecía que era una especie de contramarcha en el esfuerzo que la ciudadanía y sobre todo el Partido Nacional estaba haciendo de volver a implantar el imperio de la ley. Entonces, lo que yo pensé que había que hacer era no una ley que dijera que no se puede aplicar la ley, sino necesariamente dejar que las cosas llegaran a un punto en el cual había que establecer otro acuerdo, otro pacto. Había que reconocer que la salida que había originado el pacto de Cunaval había sido a medias, había permitido ciertas cosas y otras no. Eso es evidente. Permitió una elección, pero una elección renga.
Con figuras proscriptas.
Pero señor, con un candidato en el cuartel de Trinidad y el otro Sereñi que tampoco podía participar. Entonces, esa salida renga habría que completarla en otro pacto, necesariamente. Otro pacto ya con Wilson en la calle, y en el cual se tuviera que enfrentar esto que quiso solucionar la ley. Es decir, que los militares metían las citaciones del juzgado en la caja fuerte. Nos sentábamos de vuelta y ahí todos, otra vez, los militares, los dirigentes políticos, todos los dirigentes políticos, a hacer un nuevo pacto, porque me parecía a mí que esa era la salida indicada. Esa era la idea que yo tenía, por eso yo no voté la ley. Pero yo quiero agregar algunas cosas, porque ustedes saben que, bueno, el motivo, o fin, el episodio de la ley de caducidad trajo una división dentro del Partido Nacional y sobre todo dentro de Por la Patria, ¿no?
Algunos. Sí, también en Rocha, pero Por la Patria, y Matilde Rodríguez Blanca, sí, viuda de Gutiérrez Ruiz, presidió la comisión para derogarla.
Ahí está. Entonces, yo quiero reconstruir un poco lo que fue la época, y no lo mío, que al final es poca cosa, la petite histoire, sino la grandeza de Wilson. Yo había estado muy cerca de Wilson y fue una situación difícil decirle a él que no iba a votar la ley. Entonces después viene todo, bueno, la rajadura, los que se van, los que, en todo ese asunto, unos votan, otros no votan. Y en el Congreso de Por la Patria, es un congreso que se hace pocas semanas después, la ley de caducidad se vota por diciembre, no me acuerdo bien.
Sí, sí.
En enero o febrero se hace el Congreso de Por la Patria.
Bueno, hoy es el
31 años.
31 años. La Cámara de Diputados, o sea, la segunda Cámara.
Ah, la segunda Cámara. Entonces, hay un congreso de Por la Patria, aquello era una cosa álgida, donde estábamos con la marca ardiente, en todo lo que había pasado, Wilson, etcétera. Y en el congreso, Wilson, como empiezan a haber acusaciones de los que habían votado contra los que no habíamos votado, qué sé yo. Wilson dice: yo no oí de ningún legislador del Partido Nacional, con la única excepción del senador Posadas, la manifestación de que no votaría la ley de caducidad. Y más adelante, en el mismo discurso, dice Wilson: el directorio designó una comisión para elaborar el proyecto de ley y nadie se opuso. La comisión funcionó con la asistencia de los legisladores que quisieron atender sus deliberaciones. El único legislador que compareció fue el senador Posadas, que reiteró sus discrepancias. Wilson tenía una nobleza de espíritu que pocos dirigentes políticos tienen. Generalmente, cuando hay una situación así, el disidente lo excluyen, lo tiran para afuera. Wilson reconoce que yo le dije cara a cara lo que iba a hacer, las razones por las cuales iba a hacer. Y él lo manifiesta en el Congreso. Acá el único que me dijo fue Posadas. Esa es la historia. Lo que importa no es lo que yo hice, sino la actitud de Wilson, que es, que es notable. Y si ustedes me permiten, yo voy a citar otro pasaje de ese discurso de Wilson en el Congreso, porque vale la pena, ¿no? Fue un congreso tremendo, Congreso de Por la Patria. Y dice, agrega Wilson: quiero también decir una cosa que conviene fijarse con precisión. Acá se invocan muy seguido argumentos de carácter ético. Yo no tengo la más mínima duda de que no solo los legisladores que votaron contra la ley de caducidad, sino todos, blancos o no, todos los ciudadanos que creen que es una mala solución, lo hacen invocando razones de carácter ético. Lo hacen movidos por impulsos de carácter moral. Esto es evidente. Pero también debe tenerse en cuenta que los que la votaron lo hicieron obedeciendo a razones profundas de carácter ético y moral. Unos y otros nos movimos interpretando cada uno con sus deberes con la República y el cumplimiento estricto de razones morales. No discuto los argumentos de costo político, porque si el tema es ético, si el tema es moral, hablar del costo político es una inmoralidad. Y no creo, además, que hayamos pagado costo político alguno. Pagamos en dolor, en sufrimiento, en desgarramiento, que es el precio que pagamos todos. Los que pagamos más caro fuimos los que tuvimos que tomar la decisión.
¿Usted cree que esto fue una consecuencia directa del Pacto del Club Naval? ¿Piensa que se habló el tema en el Pacto del Club Naval?
El Pacto del Club Naval no se habló el tema, pero yo he dicho muchas veces, los acuerdos, los pactos establecen, en cualquier tipo de pacto, ¿no? Dice, bueno, vamos. El pacto es un acuerdo entre dos tipos que no se pueden. Ninguno de los dos puede llevar adelante su propuesta porque él necesita del otro y el otro está en desacuerdo. Sí, bueno, vamos a hacer un acuerdo. Cuando se establece un acuerdo, se ponen los límites. Bueno, vamos a acordar sobre esto, no sobre todo, ¿no? Vamos a hacer un perímetro. El acuerdo consiste en esto. En el Club Naval se hizo eso. El acuerdo del Club Naval. Se pusieron de acuerdo, vamos a acordar esto. Lo otro queda fuera del acuerdo. Entonces no se puede invocar, porque el acuerdo no comprende todo. Del asunto de la, digamos así, la comparecencia ante la justicia de los militares que habían cometido violaciones a los derechos humanos, quedó fuera del acuerdo, no por una cuestión deliberada, sino que dijeron, bueno, nosotros vamos a hacer un acuerdo que supone las elecciones, dejamos afuera los dos candidatos. Eso sí fue parte del acuerdo.
Claro. Claro. Después vendría esta otra parte del pacto que quedó afuera, lo mismo que la amnistía a los presos políticos, también decidió Sanguinetti en su momento.
No son parte del acuerdo. El acuerdo es un acuerdo que está circunscrito, está limitado, que expresa lo que se pacta y lo que queda afuera.
Claro. Hablando de Wilson, hay quienes en su momento dijeron que fue un sapo muy duro de tragar para el caudillo nacionalista. Y que incluso eso hasta le llevó la vida.
Sí, eso dice, yo qué sé, yo no soy médico, no tengo idea.
No es un diagnóstico médico, digo, político. Digo.
Él le costó mucho, no sé si afectó la salud, eso yo no lo puedo saber. Pero le costó mucho, pero anda a saber. ¿No? Wilson era un tipo, le costó mucho el exilio también, una cantidad de años. Yo fui un par de veces, ya sobre el fin del exilio y el principio a verlo, y era una cosa muy penosa, pero un tipo así. Wilson era un tipo muy uruguayo, muy vinculado al Uruguay, su vida muy, muy identificada con todas esas cosas típicas del Uruguay, ¿no? Yo fui a verlo dos veces a Wilson durante el periodo de la dictadura. Una vez a Buenos Aires fui más veces, pero una vez fui a La Panchita, a la estancia que él tenía ahí. Me mandaron a ver, a que convenciera a Wilson que tenía que mandar un cassette con instrucciones. Wilson no mandaba nada.
Pero a veces mandaba.
Los cassettes, sí.
Después, desde Londres. De Buenos Aires no mandaba nada. Y bien, me parece una cosa bien, porque él estaba lejos y bueno. Entonces me mandaron a Buenos Aires, tenés que convencerlo que escriba o que mande un cassette. Entonces, bueno, fui allá, me fui hasta La Panchita en ferrocarril. Estaba al lado de la estación.
Y de la provincia de Buenos Aires.
Sí, estación Pardo. Me bajé a una estación de campaña, fui caminando media legua hasta la estancia. Bueno, tuc, 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 una valijita. Y se me recibió y me dijo que me quedara ahí. Era una estancia enorme, que me alojaba. Y entonces le empecé a preguntar, digo, che, Wilson, mirá que la gente quiere que mandes algún cassette. Entonces me dice, ¿ves toda esta fila de cassette que tengo acá? Todos estos son casetes en blanco que me mandan para que yo se los devuelva. Y bueno, estuve 4 días y conversábamos de esto. Cuando yo le traía el tema, decía, ¿por qué no me llevas a cortar el pasto? Entonces íbamos a cortar el pasto. Después, no sé qué, estoy estudiando inglés, a ver, explícame esto. Nunca quiso mandar ninguna cosa en ese tiempo. Y la otra vez que yo lo fui a ver fue a Londres, después de las elecciones internas.
Del 82.
Del 82, fui con Carlos Julio a establecer ahí cómo iba a ser el orden de los que íbamos a estar en el directorio. Y estuvimos con Carlos Julio unos días ahí. Me acuerdo también que una discusión, Carlos Julio se acordará, Wilson quería meter jóvenes en el directorio, cosa que nunca había sucedido. los miembros del directorio eran los veteranos, los sabios de la tribu, digamos. Sí, sí.
Del honorable.
Empezando por Vivel Devoto.
Sí. Entonces Wilson quería meter jóvenes. Y Carlos Julio, ¿no? Al final Carlos Julio, pero Wilson, ¿por qué querés meter dos jóvenes? Pero Carlos Julio, para que nos puteen, porque nosotros necesitamos ahora a alguien que estimule, que nos picanee, que no sé cuánto.
Muy buena la anécdota, ¿no? Realmente, toda una historia, un protagonista de lo que fue aquellos hechos hace ya 31 años, increíble.
Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, Martín.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tenemos ahí un artículo arriba de la mesa, escrito por usted, que va a formar parte de un libro que se va a conocer en el correr de este próximo año, así que tendremos más material. Es un tema para seguir analizando y discutiendo. Es interminable.
Es una separata sobre el Pacto del Club Naval.
Perfecto.
Con todos sus aspectos, de anteriores, posteriores, qué sé yo. Va a salir en un libro escrito así en colectivo con otros autores. Pero
lo vamos a estar esperando.
Y mientras tanto seguiremos leyendo las columnas ahí en el país.
Hasta
muchísimas
pronto.
Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Nochebuena, feliz Navidad para usted y su familia.
Muchas gracias igualmente para ustedes y para todos los oyentes.